Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de Showtime, especial Euroliga. Hoy completamos los contenidos del último programa con esta guía de bolsillo que os vamos a ofrecer de la máxima competición continental de la Euroliga, que recordad, arranca este miércoles, 24 equipos, 5 españoles, el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia, el Baskonia y el Unicaja de Málaga. Vamos a analizar grupo a grupo con Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
La dama de Showtime, Pilar Casado, ¿estás por aquí?
Buenas noches.
Y el más díscolo de la banda, Rubén Parra, muy buenas.
Sí, 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 debo ser yo, sí.
Bueno, estamos todos, vamos. Sí, sí. Bueno, pues lo que os decía, vamos a analizar grupo a grupo. Vamos a empezar por orden, por el grupo A, donde encontramos al Real Madrid junto al Anadolu Efes turco, al Dinamo Sassari italiano, al Nizhny Novgorod ruso, al Unix Kazán también ruso y al Zalgiris lituano. Bueno, empezamos por orden, os decía, por el grupo A y claro, por el español, por el Real Madrid, que recordad, viene de jugar y de perder dos finales consecutivas de Euroliga y además es el anfitrión de la Final Four de esta temporada. A ver, profe, empiezo por ti. ¿Qué debe hacer el Real Madrid para no cometer los errores que le privaron de levantar el máximo título continental?
Bueno, de momento esto es muy largo. Está empezando, ni siquiera ha empezado la competición. Pero yo creo que el Real Madrid, la versión 2014-2015, va a ser un poco distinto al Real Madrid 2013-2014. Creo que además, afortunadamente para el Real Madrid, insisto, y lo he dicho ya, el fichaje de Ayón es importante porque no solamente contribuye a mejorar el juego interior del Real Madrid, sino que además le da otra mecánica de juego, que yo creo que otra velocidad también y otro estilo que es más adecuado quizá al estilo de la Euroliga. En el grupo que tiene, pues lógicamente hay un rival muy complicado, que es el Efes, a priori, con el que en buena lógica se tendrá que jugar el primer puesto, y creo que a partir de ahí, pues los demás, el Sassari, el equipo corso, el Unix Kazán, que no olvidemos fue el finalista el año pasado de la Eurocup que ganó el Valencia, el Novgorod y el propio Zalgiris Kaunas, que aunque antiguo campeón, pues no es ni mucho menos un equipo como en otros tiempos. Yo creo que el Real Madrid tiene que ser primero, para mí va a ser primero, pero como muy abajo, tiene que acabar segundo.
Pilar, tú que sigues el día a día de los hombres de Pablo Laso, ¿tiene mejor equipo el Real Madrid que la temporada pasada?
Hombre, habrá que esperar a los resultados. Creo que los resultados son los que van a marcar si tiene mejor equipo o no. Hay que decir una cosa, lo comentábamos el sábado, vamos a ver cómo se hacen las convocatorias ahora en el Real Madrid, porque el Real Madrid le ha dicho a Marcus Slaughter que al menos en la primera fase de Euroliga va a tener bastantes minutos por aquello de que se queda fuera de los cupos en la Liga Endesa. Vamos a ver cómo se adapta a John al arbitraje, sobre todo, que yo creo que es lo que está pagando. Lo hizo en la Supercopa, también el domingo en la Liga Endesa frente al Guipúzcoa Basket, comete muchas faltas, va muy fuerte y eso le está costando, como digo, demasiadas faltas personales. Insisto, creo que habrá que esperar a los resultados. Lo cierto es que jugador por jugador es un equipo diferente, que Draper y Campazzo son absolutamente diferentes, que vimos, por ejemplo, el domingo una prueba, hace muchos años que Jonas Mačiulis no jugaba de cuatro, lo hacía las categorías inferiores de Lituania, el Zalgiris de Kaunas, y entonces esas opciones, vamos a ver cómo funcionan ante rivales, yo creo que bastante accesibles. Yo creo que sin duda es probablemente el grupo más débil a priori de los cuatro.
Hace tiempo que no veía a José Luis Gil tan atento cuando alguien habla del Real Madrid. Lo tengo, que se está mordiendo, bueno, los muñones que ya tiene en las manos. A ver, Parrita, nos ha hecho el profe una radiografía de primera ya del grupo, pero excepto ese Efes turco, ¿ves algún equipo que pueda plantarle cara al Real Madrid en la lucha por ese primer puesto?
A mí es que el grupo en general, o sea, yo estoy de acuerdo en que el Madrid debería, por lógica, ser el primero de este grupo, pero me parece un grupo súper tramposo, muy, muy tramposo. Con viajes muy largos, al Nizhny hay que ganarle allí, al Unix tres cuartas de lo mismo, al Zalgiris también, no me gusta nada. Luego el Sassari ya el año pasado dio muestras, y yo creo que este año va a ser mejor todavía de lo rocoso que es, y luego está el Efes, que a mí el Efes, no sé, siempre luego me la pego. Pero a priori, tanto el Efes como el Fenerbahce son dos de los equipos punteros de Euroliga. Luego lo mismo no rinden como debieran, pero por roster, o sea, por plantilla, a mí el grupo de Madrid me parece muy tramposo. No es tan difícil como el del Barça, que son cinco equipazos, y por nombre y por historia y por equipos en la actualidad, es un grupo que a la vista salta que es muy complicado. Pero sin tener a lo mejor tanto nombre, tanto, no sé, a mí me parece que el grupo de Madrid es un grupo muy, muy tramposo y que tienen que estar atentos los de Lasso si no quieren llevarse un susto.
Bueno, pues vamos a poner la lupa en ese Efes turco. Se ha reforzado muchísimo, tiene a un entrenador que ya ha ganado dos veces la Euroliga en el banquillo, a Dusan Ivković, ha llegado Krstić, ha llegado Lasme, Perperoglu, y sobre todo un jugador que tiene un talento tremendo, que es Darío Saric, el croata, tan solo 20 años. Especialista en baloncesto turco de la cadena COPE, Miguel Ángel Paniagua.
Equipazo, y además con un jugador, como tú dices, que destaca por encima de los demás en talento, que es Darío Saric, pero también destaca por encima de los demás en comportamiento. Es decir, es un jugador de un comportamiento muy errático. Espero que Ivković, que tiene ese toque de veteranía, que todavía se respeta, aunque son de distinta etnia, pero bueno, yo creo que es un entrenador muy venerable, al que los jugadores que vienen de la antigua Yugoslavia respetan mucho, pero es que Darío Saric es un rarabis. O sea, es un jugador croata, pero su comportamiento no tiene nada que ver con la disciplina que puede haber en los jugadores croatas, que tampoco es que sea mucha en general, pero este en concreto es un jugador genial en todos los sentidos. Es decir, estamos ante un genio, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que si él quiere hacer carrera, lo más normal es que en un par de años, como mucho, cruce a la NBA. Si él quiere hacer una buena carrera, necesita un poco el camino de Mirotić, ¿no? Triunfar primero en Europa y luego ya irse a la NBA. Pero el Efes, yo creo que tiene mejor equipo este año el Fenerbahce, pero el Efes está muy cerca de ese nivel, que es un nivelazo. Luego, como decía Rubén, hay, parece que una especie de maldición de Sísifo que hace que los equipos turcos pues lleguen prácticamente a la cima de la montaña y luego se les caiga la piedra, ¿no? Porque es tremenda la inversión, o sea, la relación entre la inversión que hacen, sobre todo los tres punteros, ¿no? Y este año se ha juntado además un cuarto, que es el Bambit. Pero las inversiones que hacen en relación a los resultados son muy, muy, o sea, muy inversas. Es decir, invierten muchísimo y los resultados dejan mucho que desear. Ivković no tiene ultimátum, pero ya lo comentaremos luego. Obradovic tiene una especie de, oye, o este año sí, o ya veremos a ver qué pasa, ¿no?
Pues empezó con el pie de perder la Copa.
Sí, bueno, pero eso, la Supercopa.
La Supercopa.
Pero bueno, eso es, digamos, un torneo menor. Aquí lo que le van a pedir, ni siquiera la Liga, porque la Liga ya la tiene, lo que le van a pedir es la Liga Europea, porque esa es la gran inversión que ha hecho el presidente de Fenerbahce.
Si no la Liga, por lo menos estar en la Final Four.
Exacto, al que por cierto llaman el Florentino Pérez de Turquía, que no lo he dicho nunca.
Al presidente del Fenerbahce.
Sí, señor. Tiene un perfil muy parecido, ingeniero de caminos, y luego se dedicó a la construcción. Bueno. Tiene menos dinero que, por lo menos declarado, que Florentino, pero vamos, tiene mucha pasta.
Bueno, pues después hablamos del Fenerbahce, pero tiene muy buena pinta este Anadolu Efes. Y en este grupo A, curiosidad, detalle, el Zalgiris destaca la presencia, no en la pista, en el banquillo, de Jasikevicius, Arunas Jasikevicius, como asistente de Gintaras Krapikas. Y el primer partido de nuestro representante español, el Real Madrid, viernes 7:30, recibe al Zalgiris. Bueno, aparcamos el grupo A, vamos con el grupo B. Es el del Unicaja de Málaga y el del campeón, el Maccabi de Tel Aviv, junto al Alba de Berlín de Alemania, el CD Vita de Croacia, el CSKA de Moscú ruso y el Limoges francés. Bueno, por el respeto que hay que tener para el equipo que levantó el trofeo en Milán, el Maccabi, vamos a empezar por aquí, porque todo el mundo, profe, ha querido pescar en el campeón. No está David Blatt, no está Rice, no está Hickman, no está Joe Ingles, no está James, se ha retirado David Blue. Bueno, ¿qué hay que esperar? Porque baja entero.
Está Sofo, ¿eh?
Bueno, Sofo estará, ¿eh?
Estará. Que lo acaba de confirmar el Maccabi, está en el roster del equipo.
Ah,
¿eh?
¿Está ya para esta jornada?
En principio, sí.
Ah, vale. Que arrastraba el problema, no sé si era en un ojo, creo. Bueno.
En la cabeza también.
No, yo hablo de lo nuevo, no de lo que ya conocíamos. Bueno, ¿qué hemos de esperar del Maccabi?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Buen equipo. Y luego una cosa que también apuntaba ante Rubén, y lo ha dicho muchas veces Pilar, cuando tienes que viajar a determinados campos, salen ya con un 6-0 por delante, ¿no? Entonces el Maccabi siempre es muy fuerte en su cancha. Creo que además el nuevo entrenador es un hombre que va a seguir mucho el camino de David Blatt. Y a mí me parece que sigue siendo un equipo muy respetable. Es un equipo, lo estaba pensando ahora, que tiene 3 campeones de Europa. Lo que pasa es que uno de ellos, el Limoges, en estos últimos años ha estado un poco ausente. Es un equipo...
21 años, ¿eh?
21 años, sí. Bueno, luego lo comentaremos, pero tuvo incluso problemas con la justicia. Pero yo creo que el Maccabi va a estar entre los 4 primeros, seguro. Este grupo pertenece, si no hay una hecatombe monumental, que además probablemente se acabaría con la intervención del propio presidente Vladimir Putin, este grupo tiene que ser sí o sí del Chesca. O sea, es clarísimo.
Bueno, no tiene por qué, sí. lo vimos un poquito, sí.
El camino de... Todavía no le he cogido el punto de la ironía, Rubén.
Sí, a veces cuesta, pero bueno.
Sí. Cuando no le miro, o sea, cuando le miro sí sé que está de irónico, pero cuando no le miro digo, ¿pero qué está diciendo mi querido Rubén? Hombre, aquí yo creo que el Unicaja de Joan Plaza tiene una buena oportunidad de ser segundo o tercero. Y a mí me parece que lo más normal es que pudiera disputarle al Maccabi la segunda plaza. Uh-huh. Porque Unicaja está jugando bien, jugó muy sólido el otro día. Es verdad que por lo que hemos visto aquí, ¿no? En la Liga Local, en la Liga Nacional... es verdad que el Laboral Cucha está todavía en construcción, pero muy en construcción además, pero lo que le vimos al Unicaja pinta muy bien, tiene buen equipo y tiene un buen entrenador, un hombre que sabe jugar además, un técnico que sabe jugar en Europa, que tiene experiencia ya, y lo lógico es para mí Chesca número uno, yo te diría que casi indiscutible, el segundo y el tercer puesto se lo tiene que disputar el Unicaja y el Maccabi, y el resto está abierto, porque el resto de equipos, incluyendo el propio Limoges, que se ha reforzado bien, el Alba Berlín es un equipo en ascenso, como todo el baloncesto alemán, y el Cedevita de Zagreb siempre es muy complicado también, pero bueno, yo creo que aquí el Unicaja debería navegar por aguas tranquilas entre el segundo y el tercer puesto.
Pilar, respecto al Unicaja, mira que tengo aquí curiosidades que preguntarte. ¿Tú también le ves con capacidad para competir? Segundo proyecto de Joan Plaza, pero bueno, le han cambiado el equipo nuevo. 8 cambios, ¿eh?
Yo sí lo veo en condiciones de competir. Yo a veces lo digo, creo que Unicaja muchas veces su peor enemigo es el mismo. Es verdad que el listón empezó a ponerse ya un poquito alto el año pasado en Málaga, pero es una cosa que le pide la afición. El año pasado se mete en el top 16 y está peleando a falta de 3-4 jornadas por incluso haber pasado el corte también del top 16 hacia el playoff. Es verdad, mañana por cierto, cuando empiece este grupo, el morbo está servido en ver a Repesa frente a Unicaja, ya por si acaso le ha soltado los halagos, como diciendo qué gran equipo, qué bien, pim pam, pero bueno, todos sabemos la poca gracia que le debe hacer a Repesa enfrentarse a Unicaja. Y a mí me llama mucho la atención bueno, que a Maccabi, por ejemplo, le den ese puesto de entrenador tras la salida de David Blatt. Me choca más que Pini Gerson se quede como asistente. Yo no sé, profe, si ahí hay algo de decir, bueno, si el primero no tal, siempre va a quedar...
Si Gudes no funciona,
Pini,
¿no?
Es que
la relación entre Gerson y Gudes es una relación de profesor-alumno. Es decir, Pini Gerson, que es un tío muy complicado también como persona, yo le conozco, hizo unas declaraciones, no sé si os acordáis, racistas, pero monumentales, contra los jugadores de color, muy atípico además en un judío, ¿no? Pero es un gran entrenador y tiene ese perfil de maestro. Entonces, Gudes es su discípulo preferido. Con lo cual hay una relación. Como a Gerson no le pueden poner de primero, porque su imagen es bastante mala después de aquel affair que tuvo, Gudes, que es un tío muy listo, y que además dicen que va a ser muy buen entrenador, que ha bebido también de las fuentes de Blatt, pues le ponen de primero y al viejo profesor de segundo, ¿no? Y puede ser, hombre, si la cosa va muy mal, no me extrañaría que Gerson al final tomara el mando. Pero yo creo que van a ir bien las cosas en Maccabi. En la Liga Israelí tiene al Hapoel Jerusalén como principal rival. Y en la Euroliga, pues hombre, lo normal es que vaya por un camino más o menos suave. Segundo, tercero en este grupo y luego tenga... pues posibilidades de pasar a, no ya al top 16, sino incluso a Final 8, y luego ya veremos, ¿no? No, yo creo que ellos se lo han tomado como un año de transición, pero es eso, sale un poco de lo normal, pero es una relación alumno-profesor en la que el profesor hace de segundo para tener un entrenador con gran experiencia frente a un entrenador más novato.
Oye, Parrita, volviendo a Unicaja, si esperamos ese salto de calidad, pues también habría que exigirle a un jugador como Kuzminskas, que viene a hacer un muy buen Mundial, que dé ese pasito adelante, ¿no?
Sí, pero es que también es lo que decía el profe. Yo creo que Unicaja hay que darle tiempo, porque la baja de Dragic me parece que es importante, sobre todo por cuando se produce a última hora y tal, pero yo le tengo mucha fe a Plaza y al equipo en términos generales. Yo creo que sí, es evidente que el Cheska va a ser favorito, que el Maccabi debería ser favorito para la segunda plaza, y yo creo que la obligación del Unicaja es intentar ser tercero. Eso es su obligación, es el nivel donde debería estar, y creo que debería poder pelearle al Maccabi ser segundo. Yo no tengo tan claro que el Maccabi llegue este año al Final 8, no lo veo tan claro que sea de los ocho equipos que queden al final en Europa. Me parece que ha perdido bastante nivel, pero luego veremos, porque es lo que dice el profe también, que jugar en Israel da siempre ventaja.
Bueno, y hay una cosa, si hablábamos antes de los viajes del Real Madrid, Unicaja no tiene el privilegio del charter, que eso a la hora de competir en una competición como la Euroliga y compatibilizarla con la Liga Endesa, pues hay viajes que son francamente complicados. Lo digo porque esas cosas parecen tonterías, pero luego te pasas entre que vas, vuelves y por el camino te entretienes. Hay veces que puedes salir de casa un martes, coincidirte partido fuera en la Euroliga y en la Liga Endesa y volver una semana después.
Tiene toda la razón, Pilar. Es más, cuando en la NBA había una, o sea, originalmente se viajaba en vuelos regulares, por lo tanto expuestos a todo el tema de lo que se llama jet layover, es decir, de que pierdes una conexión, es decir, funcionaban como los ciudadanos normales. Luego hubo una época en que empezó a haber equipos, empezaron dos en concreto, que tenían avión privado. Uno era Detroit Pistons, que lo ponía el propietario, el que falleció, y el siguiente fue Miami Heat, que lo pidió expresamente para Riley cuando fichó. Y se demostró científicamente que los equipos que iban en vuelo charter en Estados Unidos, que también son distancias, y aquí te espero, ganaron 10 partidos más que la temporada anterior, por este factor que muy bien nos ha señalado Pilar, del cansancio que tiene un equipo, y parece que estamos hablando aquí en abstracto, bueno, pues Novogorod, pero es que para Novogorod tienes que ir a Moscú, luego tienes que hacer una conexión, etcétera,
y
etcétera.
Nosotros siempre lo miramos pensando en Madrid, pero díselo a Málaga, que encima tiene que añadir o un ave u otro avión.
Por supuesto.
Sí, bien visto.
Y luego en viernes también, que tienes que jugar en viernes, bueno, tremendo.
Bueno, Unicaja, quedaros con el detalle, que se quedó a un partido de meter la cabeza entre los ocho mejores de Europa de la Euroliga la temporada pasada. Parrita, a ver, en Moscú, vuelve Nando de Coló a Europa, ¿cómo valoramos su paso por la NBA? Como una anécdota, ¿no?
Bueno, yo creo que le quiso dar tiempo y minutos Popovich, pero al final no encontró la forma. Luego también hay que... Corey Joseph dio un buen nivel, no estuvieron las cosas a favor de que de Coló disfrutara de muchos minutos tal, y luego ha tenido problemas físicos también, le bajaron la vida de desarrollo. No ha sido la mejor temporada, pero yo creo que a mí de Coló me sigue pareciendo un base con potencial NBA. O sea, no te digo para que fundes los pilares de tu franquicia sobre sus espaldas, pero para ser un segundo base de la NBA me parece un tío con una calidad fantástica, y el tándem que puede formar con el tío Milos, muy interesante, en la medida en cuanto Teodosic le deja también tener protagonismo, claro.
Con mucho protagonismo, además, en positivo en el Mundial. Vamos a ver si eso marca esa regularidad que no ha tenido Teodosic. Bueno, y el Limoges, profe, un campeón de Europa que vuelve, como decíamos, 21 años después a la máxima competición continental. El campeón francés toma el relevo del Nanterre de la temporada pasada. ¿Qué esperamos?
Bueno, el Nanterre, ya lo comentamos el año pasado, era un milagro, porque era un equipo familiar, era un equipo que tenía un presupuesto muy bajito.
Asaltó el Palau.
Exacto, hizo verdaderos milagros. El Limoges es un histórico de Francia, ¿no? Es un equipo que ha ganado mucho en la Liga Francesa, tiene un título europeo y además ha ganado al Real Madrid en Atenas. Yo me acuerdo de comentarlo con Paco Jo en la cadena SER, y estaba, Paco Jo estaba alucinado, y yo le decía que estos van a ganar. Fue una batalla táctica que además cambió un poco la historia, porque cuando Malkovich dirigía aquel Limos, lo hizo, como sabéis, con un estilo muy pausado, mucha defensa,
a 15 puntos,
de baje control y tal, y hubo un montón de polémica ahí. Bueno, este Limos es, digamos, un Limos 2.0, que vuelve por sus fueros, pero está todavía lejos del nivel de, incluso del rival más asequible que pueda tener, que es el Alba Berlín, que para mí es el que a priori debe ser cuarto en este grupo, ¿no? Pero es siempre bienvenido el baloncesto francés, o sea, la Euroliga, el baloncesto europeo, en esa armadura que tiene que montar frente a una eventual llegada de la NBA, que aunque el jefe de la Euroliga dice que no lo ve a medio plazo, yo sigo viéndolo, no sé si a medio plazo, pero que van a desembarcar, es seguro. Estamos un poco como la Segunda Guerra Mundial, no sabemos por dónde,
pero que llegan.
Que llegan, seguro, o sea, que llegará el día B, como dice Pilar, seguro. Y en ese sentido el baloncesto francés, igual que lo he dicho siempre del alemán, es importante que esté, porque son plazas buenas, ahí no es un deporte mayoritario, ni mucho menos en Francia, porque tiene además por delante el rugby, pero es un deporte que les ha dado también muchos éxitos, y el Limos es un histórico. Yo creo que lo pueden hacer aceptablemente bien, pero ellos de momento se han curado en salud, y por lo que leí el otro día en el equipo, las aspiraciones no pasan más allá que de meterse entre los cuatro primeros y probablemente el cuarto.
Por cierto, no es una maldad, cuando Bosa estaba entrenando en Limoges, la amistad entre Joan Plaza y Bosa no es de ahora, es de hace muchísimos años. Y una de las cosas que hacía Joan, que por aquel entonces estaba, pues imaginaos, en la peña y no era ni mucho menos ni el primer entrenador ni nada que se le parezca al Plaza actual, le hacía cosas de scouting y le echaba una manita al gran Bosa de aquella época.
Mm-hmm. Buena anécdota, sí señor. Bueno, es el grupo B, recordad, Cedevita Unicaja, el debut de los del Carpena, jueves 7 de la tarde.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Vamos con el grupo C. Es el grupo del Barcelona. Es el grupo de la muerte. El Barça de Xavi Pascual. Con el Bayern de Múnich de Pesic. Con el Fenerbahce de Željko Obradović. Con el Panathinaikos de Dusko Ivanović. Y con el Armani Milan y el Turov de Polonia. Seis campeones de liga suman 11 Euroligas. Bueno, aquí, Pani, si alguien piensa aquello de, bueno, vamos a ser motor diésel, cuidado, que quien se descuide lo puede pagar, ¿eh?
Sí, hay uno que no va a pasar. Que lo más normal es que sea el Bayern, pero estamos hablando de un equipo muy bueno, ¿eh? El Bayern, y dirigido por un gran entrenador, además. Por lo tanto, aquí es evidente que el rival, tenemos que ir al revés, ¿no? Vamos a ir eliminando al rival más débil, que lógicamente serán los polacos del Turov. Y luego yo creo que lo lógico es que sea el Bayern. Entre los otros cuatro, pues hombre, todavía hay ranking, ¿no? Dentro de que son tres campeones y un equipo que tiene el dinero por castigo, pues lo lógico es que aquí el Barcelona vuelva a ser primero, Fenerbahce segundo, Panathinaikos tercero, y Panathinaikos y Milán se van a jugar la tercera plaza. Yo creo que el Milán es ahora mismo, está un poquito más cerca de esa tercera plaza, pero el PAO siempre me pasa lo mismo con ellos. No les tengo una especial simpatía, ya sabes que yo soy de Olympiacos, pero el PAO tiene buen equipo, tiene buen entrenador, tiene buena afición.
Y sabe competir.
Y compite, efectivamente. Es un equipo con un gen competitivo importante. Por lo tanto, ningún partido, lo que tú decías, Albert, es cierto. Ningún partido va a ser fácil. Quizá el de los polacos. Pero ojo, porque los polacos en Polonia también son un rival complicado y van a dar alguna sorpresa. Entonces yo creo que va a ser un grupo muy bonito de ver y donde yo tengo especial interés en ver ¿cómo le va al Fenerbahce? Porque habiéndoles visto entrenar en el verano y todas las expectativas que hay, cualquier cosa que no sea quedar segundo, pero muy cerquita del Barça, quizá ganándose mutuamente los partidos y que se decida por el básquet a verás la primera plaza, pues ya va a empezar a haber movimiento. No te quiero decir nada si encima pasa por delante el PAO. Entonces ya a los turcos se les caen los palos de sombrajo. Pero vamos, yo creo que en principio los cuatro están definidos, dentro de que es un grupo muy difícil. Y fíjate que nos dejamos al Bayern Múnich. Lo decía el otro día Cancedo, ¿no? Que te tienes que dejar fuera a un equipo importante.
Claro, yo la duda que tengo es si el Armani Milán va a conseguir el nivel competitivo de la temporada pasada. se quedó, recordemos, en el playoff con Maccabi porque perdió el primer partido en casa. Y luego, claro, llevamos hablando de la explosión y de la progresión de la Bundesliga. Mucho me cuesta creer que el Bayern de Múnich no vaya un pasito más adelante. Yo, el que pase cuarto de ese grupo, yo tengo mis dudas. Y luego ver, el otro día decía Esteban Batista que Dusko Ivanovic no había matado a nadie por aquello del cansancio y de esa fama que arrastra Dusko. Vamos a ver cómo cuaja ese proyecto, si tiene tiempo en un grupazo como este en el que no te puedes descuidar ni un solo día. Yo lo del cuarto lo dejo ahí bailando, ¿eh?
Yo es que para mí es el Bayern el favorito a hacer cuarto. Para mí, yo lo dejo fuera de Armani. A priori, los tres primeros sí los tengo más claros. El Barça, porque para mí es el mejor equipo del grupo. El Fenerbahce, porque es una superpotencia, podría ser primero de este grupo también perfectamente. Luego el Panathinaikos, por lo que ha dicho el profe, y yo sobre todo diciendo eso, en que son tíos que llevan toda la vida compitiendo desde cuna y son competidores a muerte, yo creo que van a ser terceros. Y para la cuarta plaza, yo creo la pelea entre Bayern y Armani, si tuviera que apostar, apostaríamos los alemanes.
Profe, vamos a poner un momentín la lupa en el Barcelona, o a lo mejor no, porque visto la temporada pasada, hacer muchas valoraciones del conjunto azulgrana, pues tampoco deberíamos, ¿no? Porque fue claramente de menos a más, pero sí que ha empezado con, uno, el problema de Satoranski, vamos a ver cuánto dura. Dos, el problema a nivel de rotaciones, aunque no iba a ser un jugador importante, de Marcus Ericsson. ¿Cómo les estás viendo?
Bien, les estoy viendo bien. Creo que han fichado bien, creo que tienen un equipo potentísimo, más potente incluso que el año pasado. Depende mucho. El tema de Satoranski es una lesión complicada, porque no su lesión médica, sino digo que es una lesión complicada para el Barça, porque con Satoranski sí que tenían una segunda velocidad. Es decir, Marcelinho Huertas, que lo conocemos muy bien, sabemos cómo juega, el ritmo que le da el equipo, el tempo que aplica a los partidos, es un jugadorazo extraordinario y no tengo que deciroslo a vosotros que lo veis allí a diario. Pero el año pasado, incluso por decisión técnica, el tema de Sada, por ejemplo, que jugaba muy poco, pues prácticamente no había más que un tempo en el Barcelona, o el tempo que le quería dar en un momento determinado Marcelinho. Con Satoranski ganan juventud, inteligencia y una segunda velocidad, otra velocidad distinta, el poder jugar a más velocidades. Con un equipo tan bueno y tan peligroso como el Barça, jugar encima a varias velocidades, que es lo que le puede pasar también al Real Madrid, le convierte todavía en más letal, es decir, la serpiente se convierte todavía en más letal. La lesión de Eriksson es menos importante desde el punto de vista esquemático, desde el punto de vista del esquema de juego, y para mí hay un jugador que tiene mucho que decir en esta Euroliga y mucho que decir en general, que es Tibor Pleiss. Los ojos de la NBA están sobre él, sabemos que pertenece a los Thunder de Oklahoma City, con lo cual no hay discusión, pero es un jugador que está a un par de años de irse allí y presumiblemente como aspirante a titular, que son palabras mayores, porque estamos hablando de un equipazo, ¿no? Entonces Pleiss va a ser un jugador importante sí o sí, y va a tener mucho que ver en el devenir del Barcelona. En el partido de la Supercopa de España, Pleiss y también Tomic no estuvieron a su nivel, y yo creo que ahí ganaron los jugadores interiores del Real Madrid la batalla, con un sorprendente Burusis y un muy buen, digo sorprendente porque no es habitual que juegue bien, por lo menos con el Real Madrid, y un interesante Ayón en ese momento. Si tanto Tomic como Pleiss crecen, yo creo que el Barcelona puede convertirse con todo lo que tiene por fuera, además Dolman y bueno, Navarro, por supuesto, y todo lo demás, puede convertirse en un equipo casi imparable.
Bueno, es el análisis del grupo C, y el Barça debuta en casa, en el Palau, viernes 9:30 de la noche ante el Bayern de Múnich. Y nos queda un grupo, nos quedan 6 equipos, grupo D, donde tenemos a 2 españoles, el Baskonia y el Valencia, junto a Olympiacos, Galatasaray, Estrella Roja y Neptunas Klaipeda lituano. Empezando, por ejemplo, por el Valencia, Pilar, no sé si hemos de esperar un Valencia diferente cuando esté al 100% Djulevic.
Hombre, sin duda. A mí me parece que Djulevic aporta muchas cosas al Valencia Basket. Su ausencia se nota. Yo creo que el Valencia puede pagar un poquito la novatada, en el sentido de, pues ya lleva sus temporadas sin jugar la Euroliga. Es otra competición completamente diferente a la Eurocup. Tiene un nivel de exigencia física y en general mental muy superior a la Eurocup. La Eurocup, bueno, pues al fin y al cabo la gran mayoría de rivales eran inferiores a la plantilla del año pasado del Valencia Basket. Y yo creo que Valencia es de los que no no se puede permitir los resbalones en el principio del grupo, es decir, en el principio de la competición. Si sale mal, yo creo que ahí lo puede pasar peor. Pero claro, este es otro de los grupos donde hay una serie de equipos, colguémosle el cartel de sospechosos, es decir, no vemos habitualmente jugar los lituanos, por ejemplo. Los serbios sí estamos más acostumbrados a ver a Estrella Roja, que además es un campo absolutamente infernal donde va a caer casi cualquiera. Recordemos el año pasado los 20,000 espectadores que metían en el Beogradska Arena. Y luego, claro, los hay que no quieren medirse a españoles y está el Baskonia. Y luego, ver qué pasa con el banquillo de Olympiacos, porque dicen que es muy buen chaval, pero como entrenador, Tomic, que parece ser que es el que se va a quedar.
No, de momento. Ahora os cuento.
Ahora dicen que, digo, que muy buen chaval, pero inexperiencia a toda la del mundo. Y ver a ver otro de los proyectos turcos, que es el Galatasaray. Yo insisto, creo que el mayor enemigo puede ser cogerle la medida a esta competición.
A ver, profe, banquillo de Olympiacos, ¿qué va a pasar?
Pilar, que siempre está muy bien informada, me decía antes una oferta que le han pasado a Fotis Katsikaris. De todas maneras, el sueño del banquillo de Olympiacos es otro gran entrenador, porque Fotis es muy bueno, es francés y le conocemos bien, que es Vincent Collet.
Oh, el seleccionador.
Si va a Olympiacos, tiene un valor añadido el Olympiacos, porque para mí Collet es un gran estratega, además es un entrenador que yo le veo muy de competición Euroliga, más que en el Strasbourg, fíjate, porque en el Strasbourg, que sabéis que es entrenador de a pie, o sea, en el día a día, no le va tan bien. Sin embargo, yo creo que es de estos entrenadores tipo Obradovic, para que nos entendamos, que es de estos entrenadores que en una competición de, por decirlo así, muerte súbita, más o menos, ¿no?, aunque la Euroliga tiene distintas fases, es soberbio. Entonces, efectivamente, como dice Pilar, depende mucho del banquillo, de quién pongan en el banquillo de Olympiacos, pero cualquier fichaje que hagan de un entrenador de este calibre va a mejorar ya lo que había, no en el sentido, sin ningún menosprecio a Batsokas, ¿no?, pero no en el sentido de que sean mejor o peor, sino en el sentido de que el entrenador había perdido ya a los jugadores. Olympiacos siempre es un club complicado, tiene mucha presión, tiene mucha tradición ganadora y, por lo tanto, no es fácil dirigirlos. Y luego tiene un grupo de jugadores que tampoco es fácil de gestionar. Yo creo que en ese sentido Olympiacos va a estar, si está bien dirigido, va a estar arriba.
La pregunta que yo tengo para el profe es, sí, ayer decían desde Estrasburgo que no salía Cole. La pregunta es si mienten.
No.
¿Y si va a salir?
No mienten. Yo creo que el sueño de Olympiacos, de los hermanos estos, que ahora no me acuerdo del apellido, pero que llevan el club, es fichar a un entrenador de prestigio. Han tocado a Fotis. Y para ellos, la oferta a Cole, le han puesto encima de la mesa un ofertón. Vamos, me parece que duplica o triplica incluso lo que gana el Strasbourg. Dependerá, porque a lo mejor pueden hacer un buyout, es decir, comprar el contrato. Depende un poco de cómo vayan las cosas.
Angelópolis, ¿no? Los Angelópolis.
Los Angelópolis, efectivamente, que son armadores y además les conozco personalmente. Y si se ponen si es por dinero, van a fichar a quien sea, porque dinero tienen mucho. Otra cosa es que el club no tenga tanto dinero, pero dinero tienen mucho. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Yo personalmente creo que es un buen grupo para los equipos españoles. Tengo todavía muchas dudas con el Laboral Cucha, pero bueno, a medida que vayan poniendo ladrillos en el edificio, yo creo que irán a mejor, más les vale. Hasta ahora lo que hemos visto, a mí particularmente me ha dejado dudas, pero claro, es que están empezando. O sea, es que realmente hay un cambio muy radical en lo que es la estructura del equipo. El mejor jugador hasta ahora es San Emeterio, yo creo que todos estamos de acuerdo. Está además en un año en el que alguno malévolamente me ha dicho, bueno, es que tiene que renovar y por eso está hipermotivado, ¿no? Pero independientemente de que yo creo que va a renovar a la baja, San Eme, aparte de que es un gran jugador, está tirando mucho del carro y depende de cómo se adapten. Equipo desde luego tiene, ahí hay un jugador, hay varios, ¿no? Pero hay un jugador para mí que es también de los que hay que seguir, que es Bartans, que tiene un nivel, vamos, nivelazo de Euroliga. El Valencia yo creo que sigue teniendo buen equipo y buen entrenador. El otro día hicimos un programa local donde tuve ocasión de hablar con Perasovic, y él está bastante satisfecho de cómo van las cosas, pero como muy bien apuntaba Pilar, por lo que yo le escuché, tiene mucho interés en que vuelva lo antes posible Dubljević, porque para sus esquemas, fíjate, más que el chaval Pablo Aguilar, porque le pregunté por los dos, Se deshizo en elogios de los dos, pero con Pablo, con Aspera, ya le conoces tú muy bien, Pilar, que no se corta un pelo, pues me dijo que tenía algún problema de cabeza, pero con Dublevich es un jugador en el que cree enormemente. Yo creo que siguen teniendo buen equipo. Y el Galatasaray es el equipo que menos se ha reforzado dentro del poder económico que tienen los turcos. Ahí estarían para mí los cuatro.
Yo, uno, no tengo nada claro lo de la renovación de Saneme, después de que le llevan buscando novias durante ya no sé cuánto tiempo, y lo han querido facturar.
Claro, a mí me dijeron que él estaba luchando por renovar.
Claro, una cosa es que luche uno y otra cosa es que luche el otro
que diría le renueve, claro.
Una cosa es que haya matrimonio, que diría aquel. Y en el caso de Valencia, a ver, yo quiero mucho a Pablo Aguilar, pero es verdad que desde que es un niño, que estaba en el Real Madrid, probablemente lo que, digamos, le ha fallado más, y no quiero ser ni mucho menos mala, pues es la cabecilla. Bueno, pues Pablo tiene muchas inquietudes, Pablo es como es, en fin, es muy, muy buen tío, pero es verdad que probablemente con los años que tiene, todos pensaban que podía dar más de sí, porque el físico es espectacular, es decir, hay pocos jugadores con el físico que tiene Pablo Aguilar. Tiene muchas condiciones, pero quizá haya sido ese su problema. El problema de Perasovic es cuánto consiga quemar o no a una plantilla que quema año tras año, porque es así, es la realidad. Los quema más que la moto un hippie. Pues veremos a ver lo que aguanta la cuerda, ¿no?
Pues dicho queda. A ver, Parrita, ¿algo de este grupo?
Yo al Valencia le doy top 2, si todo va medio como debe ir, y sobre todo si empiezan bien. Olympiacos y Valencia para mí son los top 2 de este grupo, y yo no veo nada claro que... A lo mejor estoy imbuido en la negatividad de los dos primeros partidos que me he fumado de Laura de Cucha.
Tú y no mis vitorianos, ¿eh?
No veo nada, solo, ¿eh? No veo nada claro.
Y parte del país, ¿eh?
No veo nada claro que Laura de Cucha pase de ronda. O sea, que quede de los cuatro
primeros. Lo que no veo claro es la paciencia de Cregeta, pero bueno.
Quiero ver cómo le va contra la Estrella Roja cuando se vean con 25.000 tíos en contra, lo decía Pilar. Quiero ver al Galatasaray sin reforzarse, porque a mí me sigue pareciendo un señor equipo. Y me queda la duda, a Antunes le he visto dos veces, he visto dos veces y en vez 3 y 5, o sea, es que la pantallita tampoco da para mucho. Entonces, no puedo hacerte un scouting como debido del equipo lituano, pero yo creo que se la va a jugar la buena cosa, se la va a jugar con el Estrella y con el Galata para 3 para 2 puestos, ¿no? Y no lo tengo nada claro, ¿eh?
Cuando Rubén ha dicho que el Laboral podía no meterse en la siguiente fase, Pilar y yo nos hemos mirado como diciendo, bueno, nos imaginamos a un José Anquerejeta con un Laboral Cucha sin meterse en la segunda ronda de la Euroliga.
Le da algo.
Con lo que ha apostado por la Euroliga, porque ha hecho incluso declaraciones diciendo que la Euroliga tenía que cerrarse. O sea, él todo el montaje que ha hecho en Vitoria, en esta reconstrucción... no sé cómo lo llamaron allí, usaron un término...
Refundación, me parece que fue, ¿no?
Incluso un anglicismo, ahora no me acuerdo. Si le falla el equipo en esta primera ronda, la frase aquella de Agamenón de Ars de Troya se puede quedar corta.
Sí, yo lo que pasa es que creo que una cosa es la apuesta que él haga por la Euroliga y otra cosa es la que Euroliga haga por él.
Haga por él, sí.
Que evidentemente es un mundo abismal, ya lo escuchábamos el otro día. No se va a ir hacia la competición cerrada... desde la época en la que se rompe Euroliga y FIBA, pues Vitoria ya no ha cogido una Final Four. En fin.
¿Cómo me gusta esa rubia? Qué pena que nunca me mire.
Exacto, efectivamente.
Bueno, la entrevista con Jordi Bertomeu, el que más manda en la Euroliga, en el penúltimo, como este es el último, en el penúltimo programa de Showtime. Baskonia Neptunas Klaipeda, miércoles 8:30, partido que abre para los nuestros esta temporada, y Valencia Olympiacos jueves 9:00 p.m. ¡Nos vamos! Cosas que hay que comentar a nuestro comité de expertos, pedirle sus 4 equipos para la final a 4, para la Final Four de Madrid. A ver, Miguel Ángel, los tuyos.
Cheska, Fenerbahce, espero, Real Madrid y Barcelona.
Real Madrid y Barcelona. Pilar, los tuyos.
Apúntame el empate con el profe.
X. Parrita.
Pienso lo mismo. Voy a quitar...
No, quita pon o quédate igual.
Es que pienso exactamente lo mismo. Yo, todo apunta
puede ser divertidísimo, son los playoffs.
Al CSK, al Barça, al Madrid y por supuesto al Fenerbahce. La duda que me da es el Fenerbahce, como todos los años por estas fechas.
Bueno, pero siempre nos quedará esa gran imitación que hace Gil del gran José María García.
Lo tengo lejos, si yo llamaba a Gil y te lo traía.
Aquello que decía, ¿te acuerdas? De, le pagan por equivocarse. Pues eso.
Bueno, en el cierre, noticia y noticia gorda en la NBA. Parrita, la baja de Kevin Durant.
Fractura de Jones. Primera vez que escucho lo de la fractura de Jones, luego me he enterado que Yao Ming la tuvo, pero no se ha debido bulliar con ese nombre.
Bueno, fractura del quinto metatarsiano, ¿no? Del pie derecho.
Es un huesecillo chiquitín que hay justo encima del quinto metatarsiano, del pie derecho en este caso, efectivamente, y que le va a llevar de 6 a 8 meses de recuperarse, pero he hablado con varias personas que... he hablado con varias personas que han tenido la lesión y me dicen que es complicadita, que es complicada porque es muy dolorosa y porque a veces es mejor romper el hueso para que suelde bien que andarse con tonterías, que no es una lesión sencilla. Y vamos a poder ver a Russell Westbrook tirar 35 tiros por mes, una cosa magnífica por otra parte.
Bueno, el próximo martes más y con protagonistas aquí en Showtime. Miguel Ángel Paniagua, profesor, gracias.
A vosotros.
Un abrazo, un beso, Pilar.
Volveremos.
Claro que sí.
Y como mejor. Dijo MacArthur.
Adiós, Parrita.
Adiós.
Que vaya bien. Bueno, y a todos vosotros, como siempre, estamos en cope.es y si queréis escuchar y descargar, que es lo que debéis hacer, gracias por hacerlo, en los principales dispositivos de descarga. Showtime, adiós.